Bueno, vamos a la información destacada, doctor Juan Francisco Romero, muy buenos días.
¿Cómo está, licenciado? Buen día para usted y los amigos radioescuchas. Creo que el fin de semana, desde el viernes, estamos comentando la información que dio el Ministerio Público y la CICI con relación a las investigaciones que han reportado, entre otras cosas, lo que se cree será un lavado de 69 millones de quetzales en sobornos durante la administración del Partido Patriota, específicamente señalando, por un lado, al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, pero también manejando cierta injerencia del ex embajador en Estados Unidos Julio Ligorría. De lo preocupante acá es cómo en una detallada conferencia de prensa el pasado viernes, tanto Iván Velásquez como el fiscal en funciones explicaban cómo va utilizándose una figura que es preocupante, las famosas empresas, es decir, en principio
se... Empresas de cartón.
Exacto. En principio se cumple con lo que se necesita en la ley, es decir, se presentan oferentes o se presentan personas interesadas en dar un servicio al Estado, este califica y basado en eso, pues se otorga una cantidad de dinero que es la que deben de ellos ejecutar para cumplir con esa obra pública. Pero detrás de todo eso, pues nos encontramos con algo que, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas, no nos sorprende en cuanto a la información. O sea, esto de que se ha escuchado que el primo, el amigo, el cuñado, el concuño, el hermano, etcétera, etcétera, se benefician o son las personas de trasfondo, es algo que se viene escuchando, y ojo, no solo con los ministros, se escucha con los gobernadores, se escucha con los alcaldes, se escucha con los diputados, es una constante entre quienes tienen esa capacidad y ese poder de decisión y de manejo de fondos públicos, que tristemente nos evidencia que hoy día, si bien se han logrado avances importantes, por ejemplo, en la última década, el tema de Guatecompras y lo que se puede evaluar y auditar a través de esta página, aún estamos pendientes de conseguir mucho y de avanzar mucho en solidificar ese proceso que nos permita, pues, identificar, no en beneficio de una persona, de una familia o de un proyecto político, sino realmente en beneficio de una comunidad.
Bueno, y es que algunas de las características de las empresas que fueron señaladas en este caso, que se trata de Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria y Constructora El Florido S.A., es que toda la facturación de las empresas ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando principalmente, cabalmente, Alejandro Sinibaldi era el ministro de Comunicaciones y Vivienda. En las fechas también que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con activos fijos, no tenían maquinaria, no tenían camiones de volteo, personal especializado, ni la infraestructura para realizar dichos trabajos, y los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del MISIVI. Este es el caso que ha detallado la CICIC. Le han denominado, entre otros, le han denominado construcción y corrupción. O, ¿cómo es que le han puesto? Corrupción y caso, corrupción y construcción. Así le han puesto al caso, y es el caso que ahora ha destapado esta nueva estructura de corrupción que fue revelada por las autoridades del Ministerio Público, la CICIC, y el Ministerio de Gobernación, que habría sido liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien se encuentra prófugo de la justicia. Cabe resaltar que hubieron diversas capturas, pero que también hay personas citadas para ser escuchadas en su primera declaración y muchas personas que están pendientes de aprehensión. Por ejemplo, Alejandro Sinibaldi, Luis Sinibaldi, Juan Arturo Helleringen de Morales, Juan Ramón Solórzano Henque, Denis Elí Marroquín Castillo, José Guillermo Samayoa Soria, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Jaime Ramón Aparicio, Álvaro Mayorga Girón, José Roberto García Rodríguez, Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, Allen Roberto Krebs Wickford, José Julio Alejandro Ligorría Carvadío, Mayra Lisset Marroquín Castillo y Griselda Beatriz Álvarez Medina, algunas de las personas que se encuentran pendientes de captura por precisamente este caso que involucra al exministro Alejandro Sinibaldi. Ahora, lo preocupante, doctor Juan Francisco Romero, no es solo esto, es que también se han encendido las alarmas en el Ejecutivo, porque deje usted de lado el tema de la corrupción, al final sumamente importante, relevante, pero no termina ahí, no. Es que esto puede venir a afectar a futuro al país. O sea, no solo ya le hicieron daño con este tipo de corrupción, sino que ahora el sábado se han levantado las alertas cuando el mandatario ha tenido que convocar a los ministros a una reunión, el presidente Jimmy Morales, para hablarles acerca de la situación que se puede venir. Inclusive han tenido que instalar una mesa técnico-jurídica en el fin de semana, ayer han trabajado y hoy lunes le van a entregar las consideraciones al presidente Jimmy Morales en reunión de gabinete, esto para evitar precisamente que las obras que se ejecutan y las que están por ejecutarse queden paralizadas por investigaciones de corrupción, particularmente en el caso de la red vial, según lo que daban a conocer las fuentes oficiales. Es que el trabajo precisamente de esta mesa es tener que validar qué caminos jurídicos se pueden seguir, porque hay nuevos casos de corrupción que han sido destapados el día viernes y que le pueden venir a pegar precisamente a la ejecución de diversas obras. Por ejemplo, el presidente Morales citaba el proyecto carretero de Chiquimula a Quetzaltepeque y de Quetzaltepeque a Esquipulas, y se explicaba que ya estaba aprobado y próximo a iniciar, sin embargo ya corría el riesgo de no realizarse.
Hay casos, por ejemplo, de la agropecuaria Agua Azul, que haya recibido ya concesiones para ejecutar proyectos por 13 millones de quetzales y ni siquiera tenía maquinaria.
Sí.
Y cuando se compra, después de manejar 13 millones de quetzales, esta maquinaria se utilizó para uso privado en fincas que están vinculados con Alejandro Sinibaldi. A esto hay que agregarle también pues señalamientos de cómo muchas de estas empresas se comprometen o deciden involucrarse en política para beneficiar a candidatos, lo que hemos escuchado muchas veces, quienes están detrás de los pagos de las cuantiosas campañas electorales, ¿a cambio de qué? Es una inversión, e incluso hasta se podría decir que es por el tema de cómo muchas veces un sector es el que se dice apoya a determinado candidato, a determinada opción, y es este el candidato que luego se beneficia. Se menciona que por cada proyecto asignado, el Ministerio de Comunicaciones cobraba un 15% de comisión. O sea, las famosas comisiones que ya son conocidas, repito, acá no solo en el Ejecutivo.
Ahora, que esto no es nuevo.
Exacto.
Que esto no es nuevo. Y esto de las comisiones, vea, ahora no me pueden salir a decir de que esto no se conocía desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no había quedado un caso tan expuesto como este, pero es normal en el gobierno, al final, por ejemplo, muchos constructores dicen, pero ¿y qué hago? ¿Qué hago si necesito cobrar y no me quieren pagar? Si no doy comisión, no me quieren pagar lo que ya construí. Entonces el tema es que la corrupción está enraizada y ojo, no solo en el sector de la construcción, también en diferentes sectores que tienen que proveer al Estado. Es un dolor de cabeza este tema. Y es que el pago a las empresas de cartón, precisamente en este caso, funcionaba como una especie de ventanilla especial para los constructores, lo cual hacía que una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba ya a su beneficio y les pagaba la deuda de arrastre o les otorgaba nuevos proyectos. Si no, no hay nuevos proyectos o no hay pago de deuda de arrastre. Es que, ojo con eso, que el tema es que también se extorsiona. Correcto. A las empresas con esto, con el tema de la deuda.
Por ejemplo, Pavimentos de Guatemala pagó 9 millones de quetzales, 9,668,882 quetzales al Ministerio de Comunicaciones a cambio de que le cancelaran la deuda de 1,882 millones de quetzales. Es decir, hay ahí ya una comisión, y como usted dice, es conocido, hemos visto incluso, y es conocida muchas veces el reclamo, por ejemplo, de los mismos empresarios o de los mismos operadores cuando llegan al Congreso. Por ejemplo, ahora estamos escuchando cómo se acercan diversas ONGs o instituciones a empezar a solicitar o explicar a los diputados por qué piden determinada cantidad en el presupuesto del próximo año. Y la respuesta es, ¿y a mí esto en qué me beneficia?
Claro.
¿A mí cuánto me va a quedar?
Y vámonos a la clásica extorsión de ese tipo de casos, ¿no? Y aparte, el tema de lo puntuoso, elevado de la vida de estas personas que están en la corrupción, porque los bienes y servicios que presentó la CICI y el Ministerio Público, que adquirió Alejandro Sinibaldi o las empresas que están señaladas en esto, estamos hablando de fincas ganaderas y agrícolas, estamos hablando de casas y apartamentos en lugares de alta plusvalía, de inversiones millonarias en mejoras de infraestructuras a casas, de helicópteros y aviones, de lanchas, de yates, de vehículos de lujo, de maquinaria para la construcción y para la agricultura. Imagínese usted, de colecciones de arte. Hasta ahí llegamos. Piezas decorativas de alto valor, como importación de alfombras persas y adornos de Indonesia. O sea, ahí se fue mucho el dinero de los guatemaltecos.
Exacto.
Eso hay que decirlo. Porque al final, no crea usted, y eso, ojo, eso hay que decirlo, no crea usted que estas empresas constructoras vienen y sacan de su bolsillo la plata para pagar esas coimas. No, para nada. Lo que se hace, al final de cuentas, es que le incrementan el valor de la comisión a la obra pública. Y entonces ahí vienen las ampliaciones de contrato, ahí vienen un montón de esquemas que utilizan para poder obtener más fondos y con esto poderse agenciar de los mismos y poder entregar las coimas. Esto no es nuevo, es que eso es lo que al final molesta. Esto no es una práctica del gobierno del Partido Patriota, es una práctica que viene desde hace años, que ahora fue descubierta, son otros inquietantes. Pero la estructura es muy grande, es un entramado muy grande, y no digamos, por ejemplo, el tema de los dragados, que es sumamente relevante. Los dragados es sumamente relevante y con eso también hay que tener un cuidado especial.
Y que solo, por ejemplo, el viernes en la conferencia que dio la CICIG, solo ahí se mencionó al Partido Patriota y el gobierno de la UNE. También habrá otro elemento que agregar en el análisis, licenciado. Hoy, a la espera de que él deba resolver las acusaciones o los señalamientos hechos, el ex embajador en Estados Unidos, el señor Gorría, es conocido y se jactaba en muchas ocasiones de ser uno de los mejores gurús en cuanto a manejo de imagen política en Latinoamérica. Su empresa es una de las más reconocidas en Latinoamérica. Y esto nos indica cómo muchas veces estas personas que no son conocidas, porque acá estamos viendo una figura pública como Alejandro Sinibaldi, pero hay otros elementos, otras personas alrededor del mismo. Veamos cómo en el último mes el caso Odebrecht ha generado ya incluso el mismo viernes cárcel para el expresidente en Perú, la semana pasada cárcel para el expresidente en Brasil, y se habla de que también esta semana se esperaría resultados en Panamá y en República Dominicana. O sea, y ojo, es una empresa o es un caso que también se habla al mismo político en nuestro país. O sea, no es solamente una costumbre guatemalteca, pero reitero, muchas veces estos operadores, entre comillas, o estos asistentes, o esta gente política, maneja o da este tipo de cuestiones.
Bueno, cabe resaltar que precisamente Prensa Libre hoy ha publicado que el Banco Procredit de Nicaragua reportó a la entidad encargada del sistema financiero de ese país dos transferencias millonarias de las empresas que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi habría utilizado para lavar los sobornos que recibía de firmas dedicadas a la construcción en Guatemala. Y es que en su investigación el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron que las 8 empresas que Sinibaldi habría utilizado como fachada para lavar 69 millones de quetzales en soborno, 4 se encontraban en Nicaragua. Las firmas nicaragüenses tenían nombres similares a las guatemaltecas, por ejemplo, Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles, y fueron montadas como sociedades anónimas a través de la firma de abogados Pacheco Coto, ubicado en Managua, Nicaragua. Para crear sus empresas de blanqueo en ese país, el exministro de Comunicaciones utilizó a varios de sus allegados, quienes se presentaron como inversionistas en ganadería que tenían la intención de comprar tierras y abrir cuentas bancarias. Así lo detalló también el diario nicaragüense La Prensa, Alonso Porras, socio de la filial del bufete Pacheco Coto en Nicaragua. Porras también aseguró al medio Confidencial que la firma investigó en Guatemala a las personas antes de abrir las compañías, pero lo único que encontraron fueron procesos abiertos por una multa que debía uno de ellos a una alcaldía y una demanda de dinero de menor cuantía. En la investigación del Ministerio Público y la CICIG se señala como responsables de abrir las empresas en Nicaragua a Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Jorge Mario Solano y Pedro Valenzuela Crespo, y los hermanos Carlos y José Francisco Presa Aguirre. El representante de la firma de abogados reconoció al Confidencial que los hizo dudar la vinculación que existía entre Juan Ramón Solórzano y el expresidente Otto Pérez Molina, pero lo discutieron entre los socios y concluyeron que no se podía condenar de forma anticipada a una persona por haber sido yerno de otra. Solórzano estuvo casado, recordará usted, con Lisette Pérez Leal. También, para lavar los sobornos, se utilizaban una modalidad de préstamos entre las empresas. En noviembre del año pasado, se hizo una transacción entre Inversiones Don Nico y Constructora Agropecuaria El Florido por $400,000 como parte de un supuesto crédito, y otra más por $500,000 a Agropecuaria Nápoles, ambas avaladas por un notario de apellido Velázquez Vela. Sin embargo, el Banco Procredit de Nicaragua reveló al Confidencial que advirtió a la unidad de análisis financiero de ese país, equivalente a la Intendencia de Verificación Especial de la IBE en Guatemala, sobre las transacciones y cerró las cuentas. Jaime Pérez Leiva, asesor de la Junta Directiva del Banco Procredit y exdirector de la misma institución bancaria, dijo al mencionado medio periodístico que los inversionistas guatemaltecos no demostraron el origen de los fondos y la institución bancaria rechazó la primera transferencia. Cerró las cuentas de inmediato e informó a las autoridades correspondientes de esta decisión. Así que parte de lo que ha sido publicado el día de hoy en cuanto a que el Banco Procredit de Nicaragua reportó a la entidad encargada del sistema financiero de ese país dos transferencias millonarias de las empresas que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi habría utilizado precisamente para lavar los sobornos que recibía de firmas dedicadas a la construcción en nuestro país. Doctor, es un caso más de corrupción que se viene a sumar allá a los tantos casos que han sido revelados del Partido Patriota y que no creo que nos pueda indignar más, porque simplemente ya indignados estamos. Así que simplemente echarle más al costal y tener que seguir preguntándose, y ahora hacia dónde va la red vial, porque el problema no es lo que ha pasado, que sí es problema, pero que ya se está investigando. Al final es lo que hay que hacer, extinción de dominio, investigación y demás. Pero lo que se viene también es delicado. El tema de la red vial es delicado, porque hay que ponerle mucha atención a eso. Hay proyectos que se pueden quedar detenidos, hay proyectos que ya estaban autorizados, que posiblemente no puedan continuar, porque si los pagan, estarían financiando corrupción, y no los pueden pagar.
Y el tema es también, no solo este sector y no solo ese gobierno, como usted mencionaba, cómo se vinculó a la UNE, por ejemplo, con la dotación de los recursos médicos y la prestación de los servicios de salud, que fueron, de acuerdo a lo que ellos mismos reconocían, los grandes financistas de la campaña que llevó Álvaro Colón al gobierno. ¿Cómo se va a analizar para que ahora no solo las empresas cumplan con todos esos requisitos que la ley exige para poder aspirar a prestar un servicio público, sino también cómo se va a controlar que esos fondos realmente se inviertan en la construcción, en la elaboración, en el mantenimiento? Ahora mismo se habla de que se puedan conceder algunos bienes o algunos servicios públicos, como por ejemplo el sistema penitenciario, que tantos dolores de cabeza ha dado en los últimos años a los gobiernos. Entonces, ¿cómo se va a lograr que ese tipo de servicios no solo se brinden con la eficiencia que necesita la población, sino que no afecten a las personas que ahora mismo están siendo damnificadas con todo este tipo de cuestiones?
Bueno, cerramos esta plática, doctor, escuchando su reflexión en cuanto a este tema.
Gracias, licenciado. Buen día nuevamente para todos. Las comisiones. Dentro de los señalamientos hechos por el Ministerio Público y la CICIG el pasado viernes, uno de los puntos que más preocupa es verificar, conforme las investigaciones realizadas, la triste realidad de cómo la asignación de proyectos estatales son una mina de oro para funcionarios y para intermediarios corruptos. Pero tanto se debe señalar a quien favorece este tipo de acciones, en este caso los funcionarios, como a los intermediarios, aquellos que ponen en contacto a las empresas y al funcionario para aprovechar la necesidad de un bien público, y también cómo se puede apoyar a las empresas o empresarios que se prestan a este tipo de falsedades, aprovechando los particulares criterios que la ley tiene para este tipo de cuestiones. Es importante que a la luz de todo este tipo de revelaciones, investigaciones y denuncias, se realicen las enmiendas que la legislación necesita, no solo para que se haga cumplir la ley a quienes la infringen, sino también para evitar que este sistema perverso y corrupto mantenga sus características, porque hoy conocemos cómo las carreteras, los servicios públicos, la educación, los servicios de salud, los servicios de seguridad pueden y están alrededor de delicadas situaciones que pueden favorecerse con fondos estatales para mezquinos intereses. Aquí, tanto delito tiene quien crea las condiciones para realizar este tipo de negociaciones, es decir, el funcionario, como quien, a sabiendas de este tipo de características, firma los contratos, elabora facturas, hace movimientos financieros o presta cuentas para hacer movimientos de dudosa procedencia, en fin, todo el andamiaje que promueve favores tanto en época de campaña como lo más delicado, los cobra y con intereses y con muchos creces durante la gestión gubernamental, lo cual hace que la tentación de apoyar todo este tipo de campañas y proselitismos sea no en beneficio de una ideología o de un proyecto político, sino de un beneficio personal. Como dirían en la sabiduría popular, en este caso se evidencia que hay que hacer los cambios necesarios, porque tanto peca el que mató a la vaca como el que le agarró la pata.